Solo en 3 de 3. Iniciamos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo en este podcast 3 de 3. Hoy te doy la bienvenida y te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a hablar de un político que las pierde todas. Le encanta pelearse, le encanta el pleito, pero todas las pierde. Y hoy vamos a hablar de ese político. Y bueno, pues para hablar de él y hablar de sus luchas perdidas una tras otra, ya se encuentran aquí en la mesa, uno de tres.
¿Qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco. Quédate con nosotros. Vamos a darle una revisión al gran perdedor de este estado.
Dos de tres.
Soy Alberto Mora Martín del Campo y hoy va a estar interesante este diálogo hablando de cómo se pierden batallas en política.
Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que de nueva cuenta te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí escuchándonos. Y bueno, pues sin más, vamos entrándole al tema. Yo creo que sí es una verdadera racha, es un récord que si fuera boxeo, pues estaría obviamente fuera ya de la Comisión Mundial de Boxeo, de cualquier asociación boxística, no se programarían ya peleas con este peleador, mal peleador. Y si hacemos el símil con el boxeo, es mal peleador, ¿cómo se le llama? Clavado, muy clavado en subirse al ring para perder, pero también con una muy mala esquina, porque también con los peleadores la esquina ayuda mucho los que están ahí auxiliando, coachando al peleador, pues también ayudan mucho en el boxeo, y en este caso, pues parece que ni eso tiene este peleador, que se llama, ni más ni menos, Enrique Alfaro, y es el gobernador de Jalisco. Y bueno, pues, digo, si le vamos entrando, no sé si quieren empezar el recuento con alguno de estos hechos que generan ya una larga, larga lista.
Sí, sin lugar a dudas, hay un recuento numeroso de hechos que parten desde aquel día donde le lee la cartilla al presidente López Obrador. Sí, desde la rotonda de los jaliscienses ilustres, acompañado de pues prácticamente casi todas las fuerzas políticas en el estado.
Lo que ellos creen que es la representación de Jalisco, ¿no?
Exactamente, sí, los que se jactan por representar al estado, y esto ha tenido un costo muy alto para los primeros 3 años del gobierno de la administración de color naranja, ¿sí? Él dijo muy categórico, sí, que quede claro y que se escuche hasta la Ciudad de México. ¿Sí? Nunca más un Jalisco ignorado, ninguneado por el gobierno federal. Yo creo que ahí está la primera batalla perdida, ¿no? Donde la verdad es que la contestación fue ningunear e ignorar esa manifestación. ¿Sí? Y por el contrario, en su momento tuvo que replantear esa estrategia, agarrar un vuelo, presentarse al palacio, ir a sacarse fotos en los corredores con el fondo de la obra de pintores mexicanos.
De nuestros clásicos de
nuestros
pintura.
Clásicos, sí. Quienes pagan los platos rotos somos los jaliscienses. Pero bueno, hay una lista, ¿sí? O sea, yo recordaría para empezar cómo inicia, ¿no? La refundación. Sí, este pleito con el régimen anterior o con la historia de Jalisco.
Con la historia.
Y decir, bueno, vamos a hacer una refundación. Después, un pleito con la legalidad, con el contrato social que existe, sí, donde plantea, vamos a hacer una nueva constitución.
Así es.
Sí, pero bueno, no cumpliendo con los requisitos que implica el tener una nueva constitución o un constituyente, ¿sí? Que tiene que ver con un mecanismo popular, que no era popular porque era un capricho propio, ¿sí? Y democrático, porque no fue democrático el planteamiento, porque, vaya, no se consultó a nadie, dijo, voy a hacer esto, porque yo digo que se necesita.
No, y tampoco creo que había en el ánimo popular de la gente decir, oye, nos hace falta una nueva constitución, ¿no?
Claro que no
se... ¿Ah, ustedes no tenían ganas?
La no me prendo la actual.
La revisión del pacto fiscal, ¿sí? Este bloque que forma con una fracción de los miembros de la CONAGUE y dice, a ver, pues vamos a revisar el pacto fiscal, y donde va perdiendo poco a poco. Este era como una crónica de una derrota anunciada, porque, bueno, primero no entra toda la Confederación Nacional de Gobernadores, sino una parte, la de los opositores. De esa parte de los opositores, algunos se van deslindando y dicen, bueno, pues, vele, dale para adelante, ¿sí? Y al último se queda solo.
Sí.
Sí, se queda solo en un ejercicio de donde voltea para atrás y dice, bueno, vamos a consultar al pueblo a ver si queremos una revisión del pacto fiscal. Porque primero era un rompimiento, ¿sí?
Así es.
Pero después una revisión. Después viene una el tema con la Universidad de Guadalajara en distintas vertientes, ¿no? La más importante, la de una reasignación de 140 millones de pesos, que, vaya, sí se necesita un poquito de ayuda, lo que sea, es una esquina financiera y legal que le pueda avisar a la autoridad que cuando esté etiquetado un recurso para algún destino específico, el moverlo de ahí, o sea, el sacarlo de una bolsa a otra, es la comisión, se comete un delito. O sea,
a menos que sea el mismo que emite el presupuesto de egresos, el Congreso, el que haga la reasignación.
Exactamente, sí. Trae otro frente, abre otro frente en el otro poder, el Poder Judicial. Sí, dice, a ver, pues ustedes son corruptos, son mañosos, son tramposos, y entonces les vamos a hacer un mecanismo de revisión para poder estarlos auditando, y propone una reforma a la organización del Poder
Judicial. Además, el Ejecutivo es el que los va a revisar.
Sí, claro.
Es el que los va a examinar, claro. ¿No?
Es que se necesita gente seria y decente.
Para los examina, sí, una reforma constitucional que la autoridad de sancionar, si es procedente o no, dice, es inconstitucional. Sí. Agua para el área metropolitana. Híjole. De Guadalajara, sí, una serie de contradicciones en las propuestas. Primero era, no vamos a llenar la cortina, sí, o sea, por ningún motivo vamos a inundar a los
pueblos. Eso fue la campaña.
Y después dijo, sí, vamos a inundar a los pueblos, no. Sí, necesitamos esa agua.
Baja la cortina, sube la cortina, baja la cortina.
Ahora ya hay un acueducto, ¿sí? Ahora vamos con un acueducto, sí, una propuesta alternativa a lo que viene el presidente a decir, a ver, no, aquí vamos a hacerlo en los términos que yo diga, yo voy a poner el dinero y vamos a cuidar a los pobladores.
Que ahí hay algo interesante, viene el presidente y no lo menciona en el discurso, no, o sea, ahí estaba, pero no lo toma en cuenta, no habló ni del gobierno del estado ni del gobernador.
Y a últimas fechas, lo que tengo yo registro, pues es la línea del tren a Tlajomulco. Un elemento que dice, a ver, vamos a...
Ya está.
Se hace porque se hace.
Se inicia, ¿sí? El próximo
año. Se inicia el próximo año y, bueno, resulta que pues no hay dinero para arrancar las obras.
Bueno, todo quieren.
Y por último, ya ahora, estos últimos días... el tema este de defenderemos a Jalisco contra de los abusos, ¿sí? Y vamos a darle a Jalisco lo que necesita en el presupuesto federal, pues volteamos y perdimos, compadre.
Pues sí, volvimos a perder.
Volvimos a perder. Sí, o sea, estos pleitos, la verdad, no han traído una buena... No hay un saldo favorable por ninguna de las partes. Más adelante yo quisiera que revisáramos los temas de los cambios que se han hecho, ¿sí? Las altas y las bajas, fue argumento de pleito con el régimen anterior. Sí, o sea, el régimen anterior no funciona, vamos a reestructurar el gobierno, y empiezan con desaparecer 7 áreas emblemáticas.
Que ya no se necesitaban, ¿eh?
La atención de inclusión a personas de discapacidad, no.
El Instituto de las Mujeres.
El de la movilidad, el de la artesanía, el Instituto Jalisciense del Emprendedor, el Instituto de Fomento al Comercio Exterior, y el de Juventud y el de las Mujeres, que ¿para qué, no?
No, o sea, ya no hay jóvenes ni mujeres, seguramente en Jalisco,
y que las necesitan mujeres están atención atendidas, ¿verdad?
Claro, o sea, están salvadas, están seguras, ¿no?
Fíjate, hasta este momento me queda claro dos cosas. La primera, el doctor Mora tiene un listado.
No, tiene buena memoria.
Tiene buena memoria. Pero el segundo, la segunda cosa, el doctor Mora es joven, fíjate, es joven.
Ah, muchas gracias.
Sí, porque yo creo que debemos de recordar que el presidente municipal de Tlajomulco, Enrique Alfaro, dijo que iba a acabar con todo lo que había encontrado, ¿no? Cuando sacó también a la Universidad de Guadalajara y declaró Tlajomulco libre.
Así es.
De eso, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí, y no pasó nada.
No, y acuérdate también que dijo que iba a mandar a toda esa gente al basurero de la historia.
Exactamente. Y luego, pues se nota la juventud del doctor Mora, porque él no ha de recordar.
No recuerda.
No recuerda.
Era muy joven.
Que cuando llegó a Guadalajara, sacó más de 100 demandas al Ayuntamiento de Guadalajara. Y sacó fotos de cómo encontraron las sillas de ruedas, sin ruedas y con un palito para sostener los cajones desvencijados. Es decir, un atraco, los carros, los surus. ¿Se acuerdan lo de los surus que se habían desaparecido?
Sí.
Y que, las demandas.
Nadie,
caiga quien caiga.
Nadie llegó a la cárcel.
Detalles.
Ni uno solo pisó la cárcel.
No, no hubo un... Yo no recuerdo... una mañana o una tarde donde el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, se parara ante la gente y dijera, detuvieron a fulano porque nuestras denuncias prosperaron.
Ya regresó el dinero que se robó.
¿Cuál? ¿Quién?
No, los
yo pensé que el presidente municipal de Guadalajara.
A los que él denunció, ¿no?
Claro.
O sea, no hubo un solo caso.
No,
ya están en la cárcel, ya recuperamos lo que se robaron.
Exactamente.
O sea, puro bla, 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 bla. Sin sustento, ¿no? Y fíjate, aquí yo quisiera hacer un paréntesis de todo este recuento, porque todavía hay más casos.
Sí.
Para hablar precisamente de esa personalidad, o sea, de esa personalidad bravucona, de ese tipo de bravucones
echado
para
adelante.
De barrio, ¿no?
Echado para adelante.
Bravos,
fajador.
Bravos para hablar, pero malos para el trancazo, ¿no? O sea, que les gusta el qué me ves y qué, como quieras, pero que una y otra vez caen al suelo noqueados. Y ahí van otra vez de bravucón. O sea, creo que ese es un elemento importante a destacar de Alfaro. Es un tipo que le gusta la bravuconada cuando tiene poder, cuando está atrás de un cargo público, grita, amenaza, amenaza y señala y dice que va a meter a la gente a la cárcel, que va a acabar con el régimen. Pero en la realidad es un pobre diablo que todas las pierde. O sea, esa es la realidad política de Enrique Alfaro. O sea, Enrique Alfaro ya, Mora estaba haciendo un recuento, aquí traemos más casos, pero es un recuento de un perdedor, de alguien que le gusta el pleito, pero que tiene una gran vocación para perder los pleitos. Y eso es, creo que es algo destacar de esta personalidad, porque todavía cuando dice, bueno, le gusta el pleito, como el presidente López Obrador, que le encanta el pleito, pero... pues el presidente López Obrador gana más de las que pierde, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, se ha perdido también, pero gana más de las que pierde y digamos que gana las importantes, ¿no? Uh-huh. Pero el caso de Alfaro es derrota tras derrota, tras derrota, tras... O sea, va invicto en derrotas. Y eso a mí me llama mucho su personalidad, porque uno pensaría que un bravucón gana, que un bravucón siempre se levanta con la victoria. No, pero este bravucón nuestro de Jalisco pierde una tras otra. Y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención de su personalidad.
Que ahí hay que reconocer que parte de su personalidad es que ha sabido agarrar una pelea tras otra. No da tiempo a que el público...
se dé cuenta que perdió.
Perdió, sí, porque ya trae otra. O sea, ya trae otra. Ya le dieron palo y anda buscando dónde va, ¿no?
Es nuestro anticanelo Álvarez. O sea, el Canelo Álvarez gana una, pero ya luego ya quiere la siguiente. Y luego gana esa y quiere la siguiente. No, Alfaro pierde una y anuncia la siguiente. Pierde otra y anuncia la siguiente.
Sí, ¿no? eso es terrible, ¿no?
Sí, sí, es un anticampeón.
Y creo que como pueblo de Jalisco, como jaliscienses, deberíamos de hacer un recuento, deberíamos de pararnos y ver por qué caemos en esta vorágine del gobernador, sí, de estarse peleando y de no revisar y pedirle cuentas. Tenemos que pedirle cuentas.
Porque el otro elemento es ese, ¿no? El otro elemento a destacar es, ok, ¿y todas estas bravuconadas han servido para algo? No. Han servido en negativo, porque Jalisco ha perdido, gracias a esas bravuconadas, El apoyo del presidente, del gobierno federal, hemos perdido un buen ambiente social de acuerdos para tomar decisiones, hemos perdido dinero por las insistencias del gobernador de pelearse. O sea, Jalisco, los jaliscienses sí hemos perdido por las bravuconadas de Enrique Alfaro. O sea, no hemos ganado, él no gana, pero tampoco ganamos nosotros con esas bravuconadas. O sea, eso es lo grave de esta vocación pendenciera y de perdedor que tiene el gobernador Alfaro. No hay para dónde hacerse, porque no hay un solo triunfo, no hay un solo beneficio. Yo, por más que le busco decir, ok, ¿qué hemos ganado? No encontramos absolutamente nada. Si me permiten, vamos a hacer una identificación de nuestras redes y regresamos a continuar con esta larga, larga, larga lista de derrotas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @GilbertoPérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Pues ya estamos de regreso y creo que hay 12 vías de las derrotas del gobernador Alfaro. Obviamente hemos hecho un recuento de las derrotas políticas, que es un elemento importante, pero también se ha especializado en las derrotas jurídicas. Ese es otro rubro donde una tras otra las ha perdido, y bueno, yo pondría así en la mesa algunas de estas. Por ejemplo, él quiso ganarle la jugada al presidente López Obrador con el tema de la presa del Zapotillo, y ahí hizo una cumbre con el gobernador de Guanajuato. Mm. Se reunieron, se pusieron de acuerdo, tanta agua para ti, tanta agua para mí, y entonces le mandaron decir al presidente, oye, ya nos pusimos de acuerdo aquí Guanajuato y Jalisco, si nos vamos a repartir el agua, como si eso fuera suficiente. Firmaron el convenio de manera oficial, y los pobladores de Temacapulín, de las poblaciones que estaban en riesgo de ser inundadas, pues se fueron a contravenir jurídicamente este asunto, y ¿qué creen? Le ganaron. Y entonces la autoridad federal le ordena a los dos gobernadores, al de Guanajuato y al de Jalisco, anular ese convenio, o no les ordena, simplemente les dice que no tiene validez ese convenio y que por lo tanto su convenio no sirve absolutamente para nada, ¿no? Ustedes recordarán la persecución y las denuncias en contra de dos magistrados del Tribunal Administrativo, de Armando García Estrada y de Alberto Barba, que ahí jugó por varios frentes. Primero, por la parte judicial, donde no les ganaba ni una; por el lado de los juicios políticos, donde tampoco ganaba una; por el lado de los amparos, donde no ganaba una. Y luego intentó con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, les llevó unos voluminosos expedientes donde iba a poner en su lugar a estos magistrados, a Alberto Barba, a Armando García Estrada, y ahí también agregó a Celso Rodríguez, que en ese tiempo era expresidente del tribunal. ¿Y qué creen? La Unidad de Inteligencia Financiera empieza a deshojar la margarita y se da cuenta que toda la información que le había llevado el gobernador Alfaro era pura broma. Por ejemplo, les pongo un caso. Había una propiedad de uno de estos magistrados que supuestamente le había comprado, y las fechas de compra parecían como si lo hubiera comprado siendo menor de edad. O sea, ni siquiera había una cierta coherencia en la información, estaba todo deshecho. Y por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera sí usó sus recursos de congelar las cuentas, pero al final se las acabó regresando porque toda la información que le llevó el gobernador Alfaro era una broma. Ahí están los magistrados, no les ha pasado nada. Y hoy sabemos que aparte de las acusaciones por las que los quiso llevar a tribunales, eran de casos en los que ni siquiera habían intervenido. O sea,
detalles,
de tamaño,
detalles
de irregularidad, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el tema de las pensiones doradas, que también anunció con bombo y platillo una reforma para disminuir las llamadas pensiones doradas de exfuncionarios públicos que excedían de 106 mil pesos. ¿Y qué creen? La autoridad federal dijo, va para atrás tu reforma, no es constitucional.
Y ya también traía la Comisión Nacional de Derechos Humanos metida en ese tema.
En ese tema también, ¿no? Bueno, ya mencionó Mora el caso de la reforma para aplicarles exámenes de control y confianza a jueces y magistrados. La perdió.
Que fue lo que se le juntó la semana pasada.
Así es.
Apenas andábamos medio empezando a agarrar calor con esa y cuando viene la de la UDG.
Y también la Universidad de Guadalajara, por esta reasignación que intenta hacer de 140 millones, que también ya se definió Mora, ya la autoridad federal ya aceptó la reclamación de la universidad y le dijo de entrada, esos 140 millones no los toques hasta que yo resuelva en definitiva qué va a pasar.
Ahí fíjate que yo quiero destacar algo de la Universidad de Guadalajara. Tenemos que reconocer que la universidad ha sido de donde han salido una gran cantidad de abogados, de maestros en derecho y gente reconocida.
Funcionarios del Poder Judicial.
Sí, y hay algo que me llamó la atención de el discurso de Ricardo Villanueva, el rector, cuando habla acerca de lo que había dicho el gobernador Alfaro respecto a esa suspensión. Porque el gobernador primero dice, es una suspensión provisional, y le corrige la plana el rector. Dice, a ver, en este tipo de caso no hay provisional, es suspensión y es todo lo que dura el proceso.
Nomás, esa es una. No toques el dinero.
Sí, y la otra, me gustó una aclaración que la mayoría de la gente y sobre todo los medios de comunicación no han puesto énfasis cuando dice, hasta el momento el equipo jurídico del gobernador no ha mencionado un solo artículo en el cual diga que él tiene la potestad para hacer los movimientos que está haciendo. Uh-huh. Dice, no hay un artículo, no ha mencionado una ley.
Porque no existe.
No ha dicho de dónde, pero él dice que tiene esa sí. autoridad, ¿no? Eso me gustó que manejara, que fuera de esa forma el comunicado.
Y creo que ahí es donde entra esta cosa que decíamos, que todo buen peleador necesita una buena esquina, ¿no? Y a mí me da la impresión que el equipo de Alfaro, que ya aquí lo analizamos en su momento, el gabinete que hemos dicho, pues que es una es un equipo muy pequeño, de enanitos, de gente muy chiquita, que no se atreven a contravenir las decisiones del gobernador y que tratan entonces de ajustar la realidad a los caprichos del gobernador. Y ahí están los resultados. O sea, creo que un gobierno del tamaño de Jalisco pues debería contar con excelentes asesores en materia constitucional, en materia administrativa, como para que un gobernador no meta la pata una tras otra y tras otra, y para que Jalisco no esté perdiendo también asuntos, porque estos asuntos de los que hablamos pues no simplemente se perdió y ya. Esto le cuesta dinero a Jalisco, le cuestan los juicios, le cuestan los abogados, le cuestan la asesoría jurídica, cuesta a veces resarcir dinero a personas a las que se agravió. Entonces, no es un asunto simplemente de gusto. Entonces, aquí creo que también no solo queda reprobado como un buen perdedor Enrique Alfaro, también todo su equipo de gobierno, porque la verdad es que es una vergüenza para cualquier gobierno este largo rosario de derrotas jurídicas.
Sí, jurídicas y también en términos de comunicación.
Aparte.
Porque también el costo de la comunicación del gobierno del estado es un 72% mayor al que tuvo el último año el régimen anterior, el gobierno de Aristóteles.
Y ya era escandaloso.
Y era escandaloso en su momento, sí, y este es 72% casi doble, más grande y mucho menos eficiente.
Sí,
porque lamentablemente para el personaje, su popularidad con su estrategia de comunicación ha venido cayendo a ponerlo entre los tres más impopulares gobernadores del país en esta época. Entonces, esto no está funcionando. Sí, nombró coordinaciones, una coordinación de estratégica de seguridad, una de desarrollo social, una de crecimiento y desarrollo económico, la de gestión de territorio y la aquella que era la representación en la Ciudad de México, que la nombró Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales.
¡Órale!
Sí, de las cuales no ha habido resultados positivos en estos pleitos, en esta actitud belicosa que tiene el gobierno frente a todos, ¿sí? En términos de comunicación, la batalla se ha ido perdiendo, a diferencia de lo que hace el gobierno federal. El gobierno federal por lo menos atiende a sus clientelas.
Sí, claro.
Aquí es tan sistemática la actitud de pleito que se pelea hasta con sus clientelas, con los colectivos que en un momento fueron su base de apoyo, les declaró frontal una guerra, por lo menos en términos de comunicación. Sí, con los que lo apoyaron en los procesos de diputación, de presidencias municipales, de congreso, también. Entonces, otro de los frentes importantes, pues es el de la comunicación. O sea, tiene abierta frontalmente una batalla con medios y directores de medios de comunicación, que generalmente sale perdiendo.
Y fíjate, ahí, si volvemos a hacer una comparación entre el presidente de la República y el gobernador de Jalisco, pues también el presidente, insisto, que le encanta también el pleito y que ha agarrado un buen pleito con los medios de comunicación, abierto, creo que hasta más rudo que lo que ha hecho Enrique Alfaro, nada más que cuando revisamos los niveles de aceptación que tiene el presidente al día de hoy, después de todos estos pleitos, y revisamos que Enrique Alfaro está en el sótano de la popularidad, en el sótano de la confianza de los jaliscienses, pues ahí también vemos pues que no se trata de querer pelear, se trata de tener inteligencia para pelear. Y aquí es muy claro lo que dice Alberto Mora. O sea, en el caso mediático, en el caso de la comunicación, Alfaro está en la calle en un pleito que él inició, que él abrió, y que ahí están los resultados también desastrosos para él.
Ahora que tenemos tiempo para revisar esto que ha pasado con el gobernador, me gustaría preguntarles, ¿y creen que va a parar? ¿Creen que se va a detener? Porque ahorita ya trae lo de la revisión del pacto y ya metió a toda la gente, a los empleados, les estuvieron obligando a poner imágenes, a subir,
a meterse al tema. A pegar calcomanías, a sumar gente, hablen como vendedores de Avon, de Tupperware, hagan juntas con sus familiares y díganles que...
Claro, ¿va a parar? ¿Cuál es el otro tema que va a seguir?
Chango viejo no da maroma nueva. Entonces, mientras no exista una reestructuración o una refundación en términos de este régimen, de su equipo de trabajo, sí, de su esquina en términos boxísticos, bueno, le van a seguir sugiriendo lo mismo y va a tener que salir con la misma actitud a sortear lo que resta de este régimen.
Ahora, en el presupuesto, como ya decía Gilberto, le fue mal. Ninguno de sus dos...
Nos fue mal a los jaliscienses.
Ay, sí. Le fue él mal políticamente y a nosotros en calidad de vida.
Le fue mal, nos fue mal. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a corregir?
Esto ya no hay corrección. Yo también creo que como dice Mora, ya a esas alturas, Enrique Alfaro ya no cambió y es imposible que cambie, o sea, su actitud lo trae en el ADN, ¿no? Yo creo que no va a parar, yo creo que se va a hundir más, o sea, yo creo que su lista de derrotas se va a ir aumentando una y otra vez, porque también creo que ya su cabeza ya estalló, o sea, creo que ya su decepción de lo que él esperaba que iba a ser a estas alturas de su administración lo tiene boca abajo, se le ve en la cara, se le ve en la actitud, se le ve en el semblante, de que es una persona que no está viviendo el gobierno con tranquilidad, que no está disfrutando el gobierno, sino que al contrario, se levanta todos los días a sufrir y a ver qué nuevo pleito agarra, pero con este ranking de derrotas que la verdad es que es era ya cualquier persona sensata ya hubiera reaccionado a esas alturas. Y a mí me queda claro que esa sensatez y esa inteligencia no son las características del gobernador Alfaro como para corregir. Mora lo dijo de una manera más filosófica y con más ciencia política: chango viejo no aprende maroma nueva. Oiga, pues se nos fue el tiempo, da para más este asunto porque seguramente en esta pregunta que hace Pacheco vendrán nuevos episodios de derrotas del gobernador Alfaro. Mientras tanto, por esta ocasión se nos fue el tiempo y nos despedimos con la conclusión de 1-3.
Tómese un tiempo, revise los resultados del gobernador, del gobierno, y creo que es tiempo de exigir resultados.
2-3.
Soy Alberto Mora Martín del Campo. Espero sus opiniones en redes sociales, @alberto_mora.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez, que te agradece de nueva cuenta. Yo también creo que la expectativa es, vendrán nuevos pleitos del gobernador Alfaro y vendrán más derrotas para Enrique Alfaro. Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.